Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rollo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
¡Vaya, Guajiro!
Buenos días, seguimos en Alborada Guajira tempranito, ya estamos a finales de noviembre, se está acabando el año, ya se está acabando el año, diciembre sí, se acerca ya. Oye, nos estamos poniendo viejos.
Sí, claro, porque no hay que mencionar eso, ¿no?
Óyeme.
No es necesario.
Tenemos a Adel desde Isla de Pino, Adel López Nápoles. No, Adel, Oscar no quiere que se hable de la vejez.
No, ¿para qué?
No hay manera.
Oye, por cierto, mi cumpleaños se acerca, diciembre 29.
¡Ay, Dios mío!
Así que ya tú sabes.
Ya estás viejo.
Casi, estaba pegadito ahí al Día de los Inocentes, que es el 28.
El día 28. Bueno, Adel, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Bien. Bueno, me siento de salud muy bien, pero anímicamente estoy un poco más viendo las situaciones que se están dando aquí en nuestro país. Pero bueno, un saludo para todos los radioyentes, un saludo para ustedes, hace mucho que no conversamos.
Seguro que sí, gracias, Adel. ¿Y qué es lo que te molesta, qué es lo que te aflige, qué aspecto de la situación es lo que estás pensando ahora en este momento? Que estabas hablando de eso.
Resulta ser que hay muchos aspectos que nos tienen descontentos a nosotros los cubanos que vivimos todavía aquí en este país o que vamos a seguir viviendo hasta final de nuestros días. Esto es una maquinaria que está diseñada para no resolver el problema del pueblo. Es un problema que está diseñado, es un gobierno que está diseñado para resolver el problema de la clase dominante, en este caso los militantes del Partido Comunista, los que creen que son muy pocos ya en este sistema todavía. Y es una película, como decimos, como algunos muñequitos pequeños de dibujos animados que salen en la televisión, que dice que esta película está al revés. Resulta ser que se han implementado muchas medidas, muchas leyes nuevas, y todas las medidas y todas las leyes han empezado de atrás para adelante. O sea, las cosas que perjudican al pueblo, que no resuelven el problema del pueblo, son las cosas que se han implementado, y las cosas que supuestamente, o por lo menos en teoría, resolverían un problema, sobre todo el problema económico de este país, no se han implementado. Por ejemplo, hace poquito con el problema este de la doble moneda, la situación de la doble moneda, cambiaron mucho, dijeron incluso públicamente de que ya que estaba implementada, que salió en la Gaceta y que se podía comprar en moneda nacional en los lugares donde se vendían solamente en divisas, eso no es así, pero que además es una medida que se aplicó y se implementó desde el punto de vista de que iba a valer la doble moneda. O sea, las dos monedas se pueden comprar en el mismo lugar, pero eso no es lo que resuelve el problema del pueblo, porque la moneda sigue, la moneda cubana, el peso cubano sigue teniendo el mismo precio de 25 monedas por un CUC. O sea, que eso no resuelve el problema porque los salarios que pagan aquí son en moneda nacional y la gente sigue sin tener, con el mismo poder adquisitivo mínimo crítico que tenían antes. Y sí, eso, los problemas, o sea, los problemas del cubano seguimos en la misma situación. Claro, siguen claro, implementando leyes y resoluciones que no resuelven para nada, en ninguna medida.
¿Y qué comenta el cubano de a pie con relación a esa posibilidad de una sola moneda, una moneda única?
Ya la gente se ríe, mira, la gente se ríe de todas esas cosas porque cada vez que sale algo nuevo, que cagarea mucho y anuncia mucho una ley, al final de la jornada, nada le resuelve al cubano de a pie esas medidas. Pasó con la ley migratoria, pasó con el problema este de los trabajos por cuenta propia. O, bueno, no sé si ustedes tienen información, pero con el problema este de los cuenta propistas, pasó lo mismo que han pasado en otras oportunidades, en otras épocas, en otros años de esta mal llamada revolución. Te autorizan una serie de actividades por cuenta propia y cuando ven que ustedes sencillamente están resolviendo su problema, que como decimos aquí en buen cubano, te arrancan la cabeza. Eso pasó con los mercados agropecuarios en los años 70 y pico, 80 y algo.
Sí, mercado libre campesino.
Cuando vieron que Y con los mercados agropecuarios, los mercados campesinos empezaron a sectorizar en cuando vieron que la gente más o menos empezó a resolver en alguna medida su situación económica, te quitaron. Pasó cuando las llamadas también paladares de aquellos tiempos también, cuando la gente empezó a resolver su problema y se empezó de alguna manera a independizar económicamente del sistema, te quitaron los paladares.
Oye,
está pasando con muchas actividades.
Claro, a ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Se siente el movimiento del cuentapropismo ahí en Isla de Pino? Hay muchas personas que han sacado permiso para hacer esto, lo otro, más allá, más acá. Más o menos, ¿dónde es que se mueve el cuentapropismo en la
como el resto del país? Claro, como el resto del país, por supuesto, cuando la gente ve que se puede desprender en alguna medida del sistema estatal, se desprende, por supuesto, porque para nadie es un secreto que el sistema este estatal, el trabajo con el Estado es un trabajo esclavo aquí en cualquier lugar de Cuba. O sea, trabajan mucho. Depende mucho de ellos y te pagan una miseria. Yo no sé hasta dónde llega el descaro, porque incluso en los medios de difusión, incluyendo la televisión, están hablando mucho, sobre todo los humoristas de este país, están hablando mucho sobre el tema y los músicos, de que el salario del cubano, lo dicen públicamente, no alcanza. Ellos saben que no alcanza, pero no es que no alcance, es que ni siquiera cubre siquiera el 15% de las necesidades reales del cubano.
Claro, claro.
O sea que... es un trabajo esclavo. Yo lo catalogo así, como un trabajo, categóricamente como un trabajo esclavo. Trabaja mucho y no ganas nada.
Oye, Adel.
Entonces, sí, hay movimiento contra propista, por supuesto, pero hay disgusto también, porque ahora mismo hay situación con los transportistas privados aquí en la isla, por ejemplo, se han dado situaciones muy recientes de que le están prohibiendo su actividad porque ven una competencia y ellos no son capaces de asumir, de enfrentar esa competencia, y lo que están es impidiéndole a estos transportistas, por ejemplo, de hacer su trabajo. Los vendedores de ropa pasa lo mismo. Le hacen la competencia al Estado, el Estado no está capacitado porque compra muchas cosas que no son las que necesitan realmente el pueblo, a precios con muy mala calidad y a precios muy altos. El cuentapropista te vende la ropa un poquito más barata y con mucha más calidad.
Oye,
y entonces se les queda sus cosas en las tiendas y esto ellos lo afectan. Eso
ahí, Santo, discúlpame la interrupción tanto con Oscar como con Adel. ¿Y así pasa con los productos de los campesinos también o están más bajos?
Por supuesto, no, con los productos de los campesinos algo, ¿cómo diría yo? Algo que es catastrófico. Eso es muy muy diferente al resto de las cosas porque es más difícil obtenerlos o producirlos. A los campesinos aquí en este país le venden los insumos muy caros y la tendencia es a que sigan encareciéndose. Incluso están eliminando los llamados subsidios del Estado para con los campesinos y entonces les sale mucho. Ahora, por ejemplo, tienen que pagar los abonos, los insecticidas, los piensos para la cría de animales a precio de mercado negro. O sea que aquí se habla a veces de la tendencia de subir y bajar los precios y el Estado es el que se encarga de subir los precios. Por ejemplo, ahora los particulares estaban pagando los cerdos en pie a 10 pesos la libra, el Estado ahora los ofreció 11.75. Eso, la tendencia que tiene, que una ligera baja en los precios, es que sube. O sea, el Estado es el que se encarga. Esos piratas son piratas.
Sí.
No sé ni cómo catalogar al sistema este, que cuando ve que hay alguna mejoría, ellos mismos se encargan de provocar que la población empieza a perder esas posibilidades que tiene de adquirir realmente los alimentos.
Oye,
aquí en la isla, desgraciadamente, las tierras son muy poco fértiles y se produce poco alimento. Pero entonces ellos se encargan de que la
situación sea más
crítica todavía.
Oye, sí, esperen un momentico y vamos a seguir con este tema tan importante.
¿Vamos a la décima ahora?
Sí, vamos a la décima.
Qué cosa más grande.
Vamos a la décima.
Una vez fui de visita a Jayuya a conocerla, un hombre y una mujer que allí tienen su casita. Familia muy pobrecita, pero la mujer, por cierto, al lado de su Ruperto tenía 10 barrigones, 7 hembras, 3 varones y el barco llegando al puerto. Asombré de ver a aquella familia pobre y sencilla, con tan larga camarilla, toda dependiendo de ella. plano. ¿Por qué tanto ser humano? Y el hombre me dijo así: bueno, lo que sucede es que aquí dormimos desde temprano. Y yo les dije: ay bendito usted, Ruperto y María. Y yo les dije: ay bendito usted, Ruperto y María. Ni con mofongo y yautía mantienen tanto chiquito. Es pecado y no delito tantos muchachos tener. Y me dijo la mujer: completaré la docena, porque en esta tierra buena no hay otra cosa que hacer.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Que han destacado el papel de la mujer cubana, que siempre ha sido relevante a través de los años.
Heriberto está pidiendo un radio y yo una línea directa.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Bueno, pues ya escuchamos la décima y podemos seguir con este tema. Pero además, esta décima de hoy me gustó más que la de la primera media hora.
Qué bien, bueno, me alegro mucho.
Sí, me gustó mucho. Sí. Yo sé que a Fausto le gustó también, porque estaba riéndose.
Él disfruta de este momento. Adel, cuéntame de los paladares en Nueva Gerona. ¿Hay paladares? ¿Existe ese tipo de cuentapropismo gastronómico?
Existe aquí en la isla algunos negocios de estupendo, o sea, venta de productos alimenticios ya elaborados, o sea, las llamadas paladares. ¿Qué pasa con la isla? En la isla, precisamente por esa situación que tiene tan difícil, hay poco dinero circulante, hay poca gente con acceso a tener una cantidad de dinero más o menos decorosa, y entonces los productos agrícolas en la isla en los últimos tiempos se han encarecido demasiado. Para esa persona que tiene la paladar, que tiene que adquirir esta materia prima para producir, para elaborar sus alimentos, tiene que venderla a un precio bastante alto.
Claro.
Consecuencia que todo el mundo no tiene ese poder adquisitivo de consumir en esas paladares, y realmente existen algunas, pero muchas han ido a la quiebra.
Claro, para al menos cubrir los con los costos y hacer alguna ganancia, ¿no?
Por supuesto, pero que además cuando admitieron el problema este de la venta de los productos alimenticios, el gobierno públicamente también anunció de que no iba a cuestionar la procedencia de la materia con la que se hacían los alimentos. O sea, por ejemplo, te hablo específicamente el caso de la harina, que es una situación crítica. Muchas personas y la mayoría de las cafeterías aquí en la isla se dedicaban mayoritariamente a hacer pizza. Y porque la pizza es un alimento que la gente lo mismo lo consumía como merienda que como almuerzo o comida cuando no tenían otra cosa que ofrecerle a su familia. Y entonces ahora que resulta ser que ahora sí están cuestionando la procedencia de la harina y están entonces poniendo en situaciones difíciles a las personas que las adquirían y sin sencillamente ese producto se ha desaparecido de la escena familiar y entonces muchas de estas cafeterías tienen que cerrar necesariamente porque no tienen otra forma. El Estado te vende la harina, o sea, la ha puesto a la venta en algunos lugares destinados para estos fines a un precio muy caro. Un 20 pesos por una libra de harina es un precio que no todo el mundo puede pagar aquí.
Claro.
Sí, muy muy caro. Otra cosa que quisiera comentar contigo, Adel, es el trabajo que se están haciendo en los campos en cuanto a rescatar esta tradición de que y estoy hablando de esto precisamente, estamos a fin de año y sé que es importante la labor que están haciendo en cuanto a estas jóvenes que están saliendo en busca de un mundo económico mejor. Por ejemplo, sabemos que las jineteras cuando salen al extranjero y regresan con dinero, bueno, pues pueden levantar sus negocios. Pero hay otra vía que sé que está funcionando y que se está implementando dentro de Cuba, y quisiera un poco comentar contigo sobre esto, específicamente en la isla. ¿Qué cosas estás viendo, no solamente de las iglesias católicas, sino también de las iglesias protestantes?
Mira, ¿qué pasa, Marta Olivia? Este es un fenómeno, el fenómeno que se está dando aquí en Cuba referente a lo que es la prostitución y la droga, que tanto ha cacareado el gobierno cubano, de que se ha eliminado, de que está bajo control. Eso es algo muy incierto. Cada día es mayor el número de jóvenes que se tiran a la calle porque, al tener una situación económica tan difícil y para resolver su situación propia y la de su familia, no les queda otra, porque en realidad aquí en Cuba es muy difícil vivir decentemente en la situación económica actual. ¿Qué pasa? Hay algunas entidades o organizaciones que sí, no así el Estado no se preocupa ni se ocupa, no es tanto como no se preocupa, sino que no se ocupa de revertir esta situación. Hay algunas organizaciones, hay algunas iglesias, como la iglesia católica, por ejemplo, y las iglesias protestantes, que sí se ve que están volcadas a los lugares de residencia de estas jóvenes. Hay algunas organizaciones también no gubernamentales, como por ejemplo la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, que en coordinación con estas iglesias están haciendo un trabajo bastante serio, bastante coordinado, bastante meritorio, y están tratando de rescatar y sacar de las calles a estas jóvenes que realmente lo han hecho propiciado por la situación actual, la situación económica actual de este país. Hay algunos proyectos por ahí que están funcionando, que los lleva la FAMOR en coordinación con estas iglesias, lo mismo la católica que las iglesias protestantes de aquí de la isla. Sí se ve movimiento de alguna monja de estas iglesias por los lugares, lo tanto en las calles que en la ciudad que en las zonas rurales. Lo triste de todo esto es que por mucho que se trabaje, por mucho que se haga, si no se revierte la situación económico, social y hasta política que hay en este país, se salvan unas pero otras se pierden, porque no ven salida a su situación, no ven otra salida que la de irse para la calle a ir a casarse con extranjeros. Como usted bien decía, es la única posibilidad que tiene el cubano aquí, dada la situación que han creado, que ha creado el mismo sistema, el mismo gobierno, la única posibilidad que hay es salir del país o encontrarse con un extranjero, lo mismo un hombre, porque no solamente la prostitución femenina, hay hombres que se están prostituyendo también, es un fenómeno que sí se veía, pero no con esa magnitud con la que se está viendo ahora actualmente. Prácticamente hay más jóvenes masculinos prostituyéndose que mujeres, y es alarmante, y
es deprimente, una situación realmente deprimente.
Y es bastante deprimente,
claro.
Es muy deprimente, cómo no.
Y es bueno ver también que por parte de la sociedad civil están tratando de rescatar esto que es tan importante, nuestros valores, que el mundo conozca que sí, tenemos una situación grave en nuestro país por el régimen que impera dentro de ella, pero que la sociedad civil siempre tiene sus programas alternativos que no se llegan a implementar en su totalidad como quisiéramos, como lo vemos en otros lugares, que las mujeres pueden ser emprendedoras, pueden tener sus negocios. Pero también hablábamos ahorita de los cuentapropistas. Yo conversaba con una que puso una cafetería y ella me decía, pero es que no tengo una tienda donde yo pueda comprar al por mayor. Tengo que tratar de hablar con alguien que conozca en una shopping. Una shopping en Cuba le llaman a una tienda donde tú venden en CUC.
Sí.
Y, por ejemplo, por ponerme un solo ejemplo, me dijo la mantequilla. A mí me avisan, y si la mantequilla vale 50 centavos, yo se la compro toda a 55 centavos. Entonces, cuando voy yo, que me quiero comer un pan con mantequilla, o va Adel, que quiere hacer una actividad en su casa, un cumpleaños, una reunión, lo que quiera, van estas mujeres que quieren llevarles alimento a las zonas más intrincadas del país, pan, mantequilla, algo, ya no existe en la shopping. ¿Por qué? Porque no hay una tienda donde tú digas, yo voy a ir ahí y yo voy a comprar toda la mantequilla que necesito para mi negocio. Entonces es un cuentapropismo a media, es un cuentapropismo que tiene que comprar los productos en el mercado negro o hacer este tipo de trueque, de negocio, como le querramos llamar, que es bien. Por eso es que sé el malestar por el que está pasando Adel, porque he hablado con muchas personas. Estuve hablando ahorita mismo con una señora que vive en Minas, Camagüey. La otra vive en Nuevita, también pertenece a la provincia de Camagüey, en el Central Colombia, Las Tunas. Entonces es un descontento a nivel nacional, porque sí, trabaja, pon tu negocio, pero ¿a qué precio pones el negocio? ¿Cuáles son las multas? Porque yo tengo aquí todos los papeles de María López, una cuenta propista que vive en La Habana, y las multas son tan altas que ahora todo lo que ella pudo ganar lo tiene que invertir en estas multas, y aún así no le alcanza para pagar las multas. Entonces, tiene que haber descontento. No puedes sentirte bien cuando para trabajar pasas trabajo. Ella me explicaba que los campesinos venían desde zonas muy intrincadas a traer estos productos, cosas que le gustaban al pueblo, porque vienen frescos. Sin embargo, los que extrae el Estado, por todas las situaciones que conocemos, que a Don Mojadra de él, esto pasa también en Isla de la Juventud, que sí, se pasa, se van, cuando van a recoger los productos, como decimos nosotros en el buen cubano, ya están tristes, ya están achurrados la cebolla, los cebollines. ¿Esto pasa también ahí?
Claro, por supuesto que pasa, pero además tengo entendido que recientemente se han hecho algunas reuniones, algunos dirigentes de nivel nacional que han venido aquí a la isla con algunos productores con algunos campesinos que producen, pero sobre todo los productores de leche y de carne, y hay un descontento general entre los productores, que incluso muchos han negado a seguir produciendo para el Estado. Van a producir para vender por su cuenta, porque el Estado incumple mucho los compromisos con estas personas. Y entonces el problema es que este gobierno le interesa mucho no resolverle el problema a su pueblo, a sus trabajadores. Es problema de la imagen que irradian, la imagen que ellos les marcan hacia el mundo, de la situación que hay con el país. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. La carne de res, hay algunos niños, por ejemplo, enfermos, personas enfermas que le dan carne de res, o sea, le dan la posibilidad de adquirir una cantidad mínima, pequeña, pero bueno, de consumir algún pedacito de carne de res producto de su enfermedad. Y entonces van a la bodega, cuando le llega al mes, supuestamente, ese pedacito de carne de res, lo que le venden es un pedazo de pollo. No, si lo que te mandan es la carne roja, porque supuestamente es la que necesita tu cuerpo, la que te va a resolver tu problema de salud.
Claro.
Y entonces, ¿cómo es posible que en las tiendas en divisa esté a la venta la carne de res a 9 no sé cuánto, un kilogramo de carne de res? O sea, que la carne de res sí existe, ¿y por qué no le venden esa carne de res a esa persona enferma, sea niño, mujer, embarazada, sea un anciano? ¿Por qué no le venden esa carne de res que está mandada por un médico porque realmente la necesita?
Sí, necesita dieta.
Y te van a vender un pedazo de carne de pollo, que es carne blanca.
Claro.
Y como existía en Cuba antes del triunfo de esta mal llamada revolución en el 59, ¿qué clase, por lo menos en la zona donde viven mis abuelos, en la provincia de Camagüey, una zona muy ganadera, qué cantidad existía, incluso que se le vendía al extranjero mucho ganado vacuno? Y en Cuba ahora mira lo que está pasando.
Claro, pero ¿qué pasa? Lo triste de todo eso es que la solución está en manos del gobierno. O sea, la situación que hay creada con el consumo de la carne de res en este país, que es prácticamente algo, es un tabú, es algo de lo que no se puede hablar siquiera, lo han creado ellos. ¿Cómo es posible que un campesino que se pase 10 años creando una vaca, que ha obtenido un resultado, una descendencia de esas reses, que es su dueño, no puede siquiera él, para una situación personal, consumir un pedazo de carne de res? Los campesinos simplemente están desmotivados, nadie quiere criar reses porque da mucho trabajo, y al final el resultado es que se lo tiene que vender al gobierno al precio que el gobierno te impone. Si aquí en este país se permitiera que tú vayas sencillamente cumplir los artículos de la Acción Universal de Derechos Humanos, que es tener derecho a la propiedad privada, si tú tienes derecho a la propiedad y tú puedes consumir y disponer de tu vaca, aquí en Cuba todos los campesinos tuvieran cientos y cientos de cabezas ganado, y sencillamente claro. Se ha convertido en una especie de extinción porque el gobierno no te permite.
Hay una estadística.
Decidir con lo tuyo.
Hay una estadística de años 57-58 que había una cabeza de ganado por cada habitante en Cuba.
Exacto.
Una estadística real.
Exactamente.
Están los números ahí.
Bueno, pues increíble. Con esta estadística se acabó el tiempo.
Nos fuimos.
Se acabó el tiempo. Adel López.
Gracias, Adel.
Nápoles, quiero agradecerte por haber estado en el espacio de esta segunda media hora de Alborada Guajira. Invitarlos a todos a seguir en sintonía con Radio Martín. Recuerden seguir escribiendo al apartado postal
521868. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
Pues los esperamos, no falten.
Gracias.